Lucas capítulo 2, y vamos a leer del verso 1 al verso número 7. Lucas capítulo 2, del verso 1 al verso 7. Un verso bastante conocido. Dice así la palabra del Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Señor, damos gracias por tu bendita y poderosa palabra, Señor, porque cada domingo nos hablas a través de ella, y porque cada vez que leemos tu palabra, Señor, tú nos hablas a nuestras vidas, Señor amado. Mira la porción que hemos leído en esta tarde. Te pedimos, Señor, que sea de bendición a nuestras vidas y que podamos entender, Señor, el propósito tuyo al venir a este mundo, que es el tema principal, Señor, de esta predicación en esta tarde, Señor. Permítenos entender eso, Señor, y que tú eres creador del cielo, misericordioso con nosotros, Señor, y que no tuviste en cuenta nuestros pecados, sino que viniste a salvarnos, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Se puede sentar. Como dije ahorita, ¿verdad? El 25 de diciembre nosotros celebramos la Navidad. Y eso es ya mismo, eso es el viernes que viene, el día de Navidad. Este año es un año un poco diferente. Esta Navidad va a ser históricamente totalmente diferente desde la manera en que compramos las cosas hasta la manera en que las celebramos en nuestros hogares. Todo debido, ¿verdad?, al asunto de la pandemia que estamos viviendo. Lo que normalmente se hacía, donde los familiares se reunían en las casas a celebrar la Navidad, donde la gente se reunía a comer juntos en familia, donde la gente iba a fiestas y habían diferentes fiestas durante toda la época navideña, y eso incluía la iglesia. En la iglesia se hacían varias actividades y varias fiestas. Todo eso ha quedado suspendido. Estamos viviendo en unos tiempos que parecen sacados de una película de Hollywood. Y es interesante porque hace poco estaban viendo una película en mi casa y el comensal me estuvo bien extraño porque no sé ni cómo se llamaba la película ni de qué año, pero estaban todos con máscara. Y entonces aparentemente había una epidemia y entonces había gente que no querían que se le acercaran porque no sabía si tenían el virus, y yo dije, wow, esa gente parece que miró el futuro. Y esos son los tiempos que nosotros estamos viviendo. Un tiempo difícil donde lo que se les recomienda hoy en día a la gente es a no reunirse, ni siquiera con sus familiares, dicen algunos, donde están habiendo la mayor tipo de contagios, dicen algunos que en los hogares donde la gente se reúne sin ningún tipo de protección. Pero aún así, mi hermano, el 25 de diciembre se va a celebrar la Navidad. El 25 de diciembre, que es el viernes próximo, se va a celebrar la Navidad. ¿Y cuál es el significado real de la Navidad? Bueno, si nosotros le preguntamos a cualquier persona cuál es el significado de la Navidad, Yo no sé si todo el mundo sabría contestar esa pregunta, especialmente la gente que no conoce al Señor. Yo recuerdo que en Puerto Rico, cada vez que había un día de fiesta, o lo que le llaman aquí un día feriado, ¿verdad? Donde la gente no trabaja, lo que sucedía en Puerto Rico es que la gente terminaban en la playa, la mayoría de ellos. Y había esta emisora muy conocida del país que se iba a la playa a entrevistar a la gente. Usted sabe qué día es hoy. Usted sabe qué se celebra hoy. Y la mayoría de la gente que estaba en la playa, casi ninguno sabía qué era lo que se celebraba. Yo estaba festejando y disfrutando el día feriado, pero ninguno de ellos prácticamente sabía qué era lo que se celebraba ese día. Si nosotros preguntáramos hoy, yo me temo que mucha gente estaría contestando sin saber lo que significa la verdadera Navidad. Si usted le preguntara a una persona, ¿qué estamos celebrando hoy? Y como dije ahorita, especialmente a alguien que no le sirve a Dios, la contestación va a ser bien errónea. La Navidad se ha convertido en una época donde la gente sale a comprar regalos, pero no conocen realmente el significado de la Navidad. La palabra Navidad significa o viene de la palabra nacimiento, pero hasta eso han tratado de cambiar algunos. La palabra Navidad, que significa nacimiento, tiene que ver con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Claro, pero hoy en día, si especialmente en el idioma inglés, la gente en vez de decir Feliz Navidad, algunos dicen Happy Holidays y omiten esa palabra de Navidad para no decir celebración del nacimiento. Entonces dicen Happy Holidays y es algo que se está introduciendo dentro del mundo hispano también, porque ahora felices fiestas, dicen algunos. Y entonces omiten el asunto de llegar a lo que es la Navidad. Cuando algunos llegan a la Navidad, el 25 de diciembre, especialmente los niños, de lo único que se acuerdan es de Santa Claus. Si usted le pregunta a un niño de Navidad, te va a contestar y te va a decir, te va a hablar de Santa Claus. Pero es para que usted vea cómo se ha tergiversado esta celebración de la Navidad. Yo leí algo que me pareció muy interesante. Y me gustaría leerlo para que usted viera, es bastante impactante esta historia. Mire lo que dice aquí. Una ilustración. Dice, un hombre tuvo un sueño en donde en tiempo de Navidad habían desaparecido los adornos, las luces, no había campanitas de Navidad, ni coronas de acebo, ni Jesús para consolar, alegrar y salvar. Salió por las calles y no encontró iglesias con sus espirales señalando hacia el cielo. Volvió a casa, se sentó en su biblioteca, pero todos los libros que hablaban del maestro habían desaparecido. Sonó el timbre de la puerta y un joven le dijo que fuese a visitar a su madre que estaba muriéndose. Al llegar a la casa, se sentó a la cabecera de la cama y dijo, tengo algo que podría consolarte. Abrió su Biblia para buscar una promesa, pero ella terminaba en Malaquías. Y no había ni evangelio, ni promesas de esperanza, ni salvación. Así que lo único que pudo hacer fue inclinar su cabeza y llorar con ella con amargura y desesperación. 2 días después, se encontraba junto al ataúd de su madre, conduciendo a su funeral. Pero no había ningún mensaje de consuelo, ni palabras referentes a la gloriosa resurrección, ni un cielo abierto, sino solamente polvo, polvo y cenizas, cenizas. Y una larga y eterna despedida. Finalmente se dio cuenta que Cristo no había venido y comenzó a llorar amargamente en su sueño. De repente despertó. Y un gran grito de gozo y alabanza salió de sus labios cuando oyó cantar al coro de su iglesia que estaba junto a su casa. Venid fieles todos, alegres y triunfantes, venid, venid y marchemos a Belén y al Rey de los Ángeles nacido, veremos, venid, adoremos a Cristo el Señor. Es interesante esta historia. Esto es solamente una ilustración. Pero en esta ilustración vemos cómo este hombre tiene un sueño donde el nacimiento de Jesucristo nunca tuvo efecto, nunca se llevó a cabo. Y el libro en la Biblia solamente llegaba hasta Malaquía. Y vemos el grande efecto que surge ese acontecimiento solamente en su sueño, como es una cadena de eventos que lo llevan simplemente a tristeza y a desolación. Así que aquí podemos tener una idea de cuán importante es el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es triste que la gente olvide el verdadero significado de la Navidad. Y es bueno también señalar, porque esto siempre ha sido tema de discusión, es bueno señalar y es bueno que sepamos que Jesucristo no nació un 25 de diciembre, por si algunos no lo sabían. No existe ningún verso bíblico que diga que nació Jesús el 25 de diciembre. Muchos han dado fechas de cuándo fue que nació, pero es bien probable que nadie sepa el día exacto en que nació nuestro Señor Jesucristo. Inclusive, el año mismo de su nacimiento está en discusión. Lo más cercano que están los estudiosos al nacimiento de Jesucristo es que seguramente nació entre abril y septiembre. Los pastores estaban pastoreando y prácticamente es en la época, en la noche, donde los pastores están pastoreando. Y por eso se cree que nació en ese tiempo, ¿verdad? Así que no importa. Tradicionalmente el nacimiento de Jesucristo se celebra el 25 de diciembre en el mundo entero. A eso se debe ese día. Lo que es importante, mi hermano, es que nació. Él nació un día. Nuestro Dios tomó un cuerpo humano y se hizo hombre y vino a este mundo. Dios mismo, para poder salvar al hombre, decidió como única solución bajar a este mundo y vivir entre nosotros como cualquier ser humano. De eso es que se trata la Navidad. Y eso es lo que estamos celebrando el día de Navidad. Dios, el Creador, tomó un cuerpo y se hizo hombre. Esa es la celebración verdadera de la Navidad. Me gusta mucho cómo lo dice Filipenses, capítulo 6, del 2 al 11, porque hablando de Dios dice, el cual siendo en forma de Dios, hablando de Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre. Y en esos versos lo que podemos resumir es lo que ya hemos dicho una vez más. La Navidad no es otra cosa que Dios mismo humillándose al venir a este mundo, tomando un cuerpo y muriendo por hombres pecadores para luego resucitar al tercer día. De eso se trata la Navidad. Mire cómo lo dice Arthur W. Pink. Hablando de esa humillación de Cristo al venir a este mundo, mire cómo él lo dice: lo infinito se volvió finito, Lo invisible se volvió tangible. Lo trascendente se volvió eminente. Lo que estaba lejos se volvió cercano. Lo que estaba fuera de alcance de la mente humana se volvió aquello que podía ser visto. El verbo fue hecho carne. Él se volvió lo que no era previamente. Él no cesó de ser Dios, mas se volvió hombre. Qué bien lo expresa Arthur W. Pink en esos versos. Mi hermano, y una vez más decimos, de eso es que se trata la Navidad. Y a mí no me cabe en mi imaginación ver al Dios glorioso con toda su majestad, con todo su esplendor y con toda su gloria, tomar un cuerpo y hacerse un simple hombre. Póngase a pensar, el creador del universo, el creador de todas las cosas, omnipotente Dios, decide hacerse como uno de sus pequeñitos, como un hombre de carne y hueso, y venir a este mundo. Y no debe sorprendernos que hoy en día se haya cambiado este significado de la Navidad. Yo no tengo ningún problema, mi hermano, con los arbolitos de Navidad. Yo no tengo problemas con las lucecitas, yo no tengo problemas con los adornitos, con los regalitos, con la fiestecita. Para mí eso yo no creo que tenga mucha importancia. Lo que no podemos olvidar ni cambiar, mi hermano, es lo que verdaderamente se celebra en la Navidad. Y eso es que Dios vino a este mundo para salvar al hombre. Hace 2000 años, Él vino al mundo para salvar al hombre. Eso no lo podemos olvidar. Los arbolitos, las lucecitas, eso realmente pasa a un segundo plano. Pero olvidar lo que hizo Dios al venir a este mundo y tomar un cuerpo para venir a salvarnos, eso no lo podemos olvidar. Y en los versos que nosotros leímos, nos narra cómo y dónde sucedió eso. Los primeros tres versos dicen que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Y este primer censo se hizo siendo Cirenio, gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y es increíble cómo Dios organiza todas las cosas, porque José y María vivían en Nazaret. Había unas 70 millas, 115 kilómetros de Nazaret a Belén. Entre las dos ciudades, Nazaret y Belén, había unas 70 millas, 115 kilómetros. Y la Biblia había profetizado que el Mesías nacería en la ciudad de Belén. Ya María se le había dicho, un ángel, que el niño que iba a nacer era el Mesías. Pero el Mesías iba a nacer en Belén. Pero antes, días antes de su nacimiento, María y José no estaban en Belén. Estaban en donde ellos vivían, que era en Nazaret. 70 kilómetros aparte de la ciudad donde iba a nacer Jesucristo. Ya María estaba por dar la luz, 9 meses. Estaba por dar la luz. Pero entonces tiene que cumplirse esta profecía de que el Mesías tenía que nacer en Belén. ¿Y sabe qué sucedió? Se promulgó un edicto. Una orden de parte de Augusto César para hacer un censo. Un censo es cuando el gobierno hace un listado oficial de todos sus ciudadanos. Con sus condiciones sociales y económicas, se cuenta la gente para ver, ¿verdad? Y todas las posesiones que ellos tienen para ver cómo ellos pueden aumentar o disminuir los impuestos que tanto le gusta a la gente. En todas las épocas la gente le ha encantado los impuestos. Así que se hace este edicto donde se tiene que hacer un censo, y en este censo cada cual tiene que ir a su ciudad natal. ¿Qué pasa? María y José, que ya, ya está por dar a luz, que están en Nazaret, tienen por obligación que viajar a su ciudad natal, que es Belén. Y por esa razón es que entonces ellos parten de Nazaret hacia Belén. La profecía que decía que el Mesías iba a nacer en Belén se encuentra en Miqueas 5:2. Dice Miqueas 5:2, pero tú, Belén de Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Así que había una profecía que el Mesías nacía en Belén. María está y José lo más tranquilos en Nazaret, y sale este edicto para que entonces ellos puedan moverse hacia Belén y se cumpla esta profecía. Y dice los versos del 4 al 6 que José subió de Galilea a la ciudad de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto eran de casa y familia de David, para ser empadronados con María, su mujer, y desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Así que este camino de Nazaret a Belén hoy en día usted lo puede recorrer en 2 horas en un automóvil. Pero para aquel tiempo eso no existía, así que ellos tuvieron que caminar y posiblemente tardaron 2 días en llegar de Nazaret a Belén. Dice el verso 6 que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. En el verso 6 dice que estando ellos allí, ¿estando dónde? En Belén. La Biblia especifica claramente, estando en Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dice, estando en Belén, no dice estando de camino, no dice en Nazaret, dice claramente, estando en Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento. Ya era tiempo de que naciera el niño, exactamente en el tiempo de dar a luz, ella estaba en Belén. Y dice el verso 7, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Así que dio a luz a su hijo primogénito, y esto nos deja ver que María tuvo más hijos. Yo sé que este es el tema de este mensaje, pero cuando habla de su hijo primogénito, si hubiera sido su único hijo, hubiera dicho unigénito, su único hijo, pero dijo primogénito. Y además hay más texto. Marcos 6 dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hablando de Jesucristo, hermano de Jacobo, de José, Judas y Simeón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Así que vemos versos donde nos dice que María tuvo más hijos. No es solamente Jesucristo. Y no hay ninguna razón, mi hermano, para que María continuara virgen durante toda su vida. Yo creo que el propósito del plan de Dios se cumplió cuando ella, Dios, dio a luz a Jesucristo, pero eso no significa que ella no podía tener más hijos ni más descendencia. Y hay algo que deberíamos nosotros entender, mi hermano. María no es lo más importante. Lo más importante es Jesucristo. Es imposible que María sea lo más importante. Lo más importante es Jesucristo. Poner a María en el mismo nivel de Jesucristo es no entender la escritura, no entender el evangelio, no entender el plan de Dios. No hay manera en que María pueda estar al mismo nivel de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Y no queremos restarle importancia a la labor de María, pero no puede estar al mismo nivel de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario y del plan de Dios para salvar al hombre. Ella tuvo un protagonismo en un momento específico, pero nosotros tenemos que mirar a Jesús. Y dice el verso que lo envolvió en pañales, que posiblemente no son los pañales que nosotros conocemos hoy en día que usted va a la farmacia y hay un pañal que huele bien bonito, pues posiblemente era un trapo y con ese trapo era que se envolvía y se hacía algún tipo de pañal. Y dice también que lo acostó en un pesebre, y el pesebre es un lugar donde comían los animales. Ahí fue donde acostaron al niño. Y luego de decirnos que se acostó lo acostaron en un pesebre, nos explica también por qué. Porque no había para ellos lugar en el mesón. La ciudad estaba llena con este censo, y lo que esto significa es que en el lugar donde se hospedaba la gente no había cabida. Nadie tenía espacio para acomodar a María y a José. El hecho de que María estuviera encinta no conmovió absolutamente a nadie. Que María estuviera encinta casi por dar a luz, a nadie le conmovió eso, y nadie le dio un espacio. Solo Dios sabe cuántas puertas ellos tocaron para poder dormir en un lugar limpio y agradable y acogedor donde pudiera quizás nacer su hijo, pero terminaron en un establo con animales y un pesebre como el lugar donde iba a permanecer el niño. No hubo lugar para ellos en ninguna casa. Nadie les dio alojamiento a ellos en esa noche. Nadie le abrió la puerta de su hogar a nuestro Dios. Y es increíble las condiciones en las que nace nuestro Señor Jesucristo. No nos deja de sorprender el nivel de humildad en su nacimiento. El Rey del Universo no fue recibido en ningún lado. El Creador de todas las cosas no fue recibido en ningún lado. Ni siquiera nació en un hogar. Cuando el Creador del Universo vino a este mundo, no nació en un palacio, no lo recibieron grandes reyes ni príncipe. Estuvo en un pesebre, en un establo con unos animales. Y hace poco escuchaba a alguien tratando de argumentar de que la historia del pesebre, eso no es cierto, que no fue un pesebre, y dando muchas explicaciones extrañas. Porque nadie puede entender realmente que el Creador del Universo haya nacido en una condición como esa. ¿Sabe qué? Usted y yo nacimos en un mejor lugar. Usted fue recibido mucho mejor cuando nació que como fue recibido el Creador del Universo. Póngase a pensar. A veces nosotros nos quejamos, pero ni yo ni usted nos merecíamos nacer como nacimos. Y nacimos en un lugar mucho más limpio, mucho mejor. Y yo estoy seguro que ninguno de nosotros nació en un pesebre, en un establo con animales. Muchos de nosotros nacimos en un lugar mejor. Esto me recuerda una historia que leí que dice que la residencia de verano de la reina de Inglaterra es el castillo Balmoral en Escocia. Y cuando la reina Victoria iba allí, dicen que a veces salía a los campos del castillo disfrazada de ropas viejas. La reina no quería que la reconocieran, se pone ropas viejas y sale por allí para, ¿verdad?, no llamar la atención. Si la gente ve a la reina, ya usted sabe, no va a tener cómo moverse. Pero su guardaespaldas la seguía de cerca para que no le sucediera nada. Y dice que andando por una vereda se encontró con un rebaño de ovejas guiado por un niño. El niño parece que vio a la señora en el medio del rebaño y le gritó: "Apártese del camino, vieja tonta." No sabiendo el muchacho que era la reina. La reina le sonrió, pero no dijo absolutamente nada. Un momento más tarde, el guardaespaldas se le acercó al niño y le dijo: "Cállate, muchachito, tú no sabes que esa es la reina." "Bueno", dijo el niño, "si es la reina, debería de vestirse como la reina. Y eso mismo, mi hermano, de ese mismo modo sucedió con nuestro Señor Jesús. Jesucristo vino a este mundo y se vistió como uno de nosotros para salir y escaparse, para decirlo de alguna manera, del cielo. Jesús se vistió como nosotros para salvarnos. Juan 1:10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El niño nació, pero no se quedó en un pesebre. Muchos hoy en día, al celebrar la Navidad, todavía hablan de Jesucristo como si él estuviera en un pesebre. Y le hablan al niñito Jesús, que el niñito Jesús abunde y penetre en tu corazón, el niñito Jesús, y hace ver a Dios como una persona diminutiva, como si todavía estuviera en el pesebre. Pero Jesucristo nació en un pesebre, pero él creció, él no se quedó en el pesebre. Vino a cumplir una labor en esta tierra. La labor fue salvar al hombre. Él vino a vivir la vida perfecta que tú ni yo podíamos vivir. Por 33 años vivió nuestro Señor en la tierra. Murió y sufrió el castigo que tú y yo merecíamos. Y al tercer día, Él resucitó. Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo, y este es el ángel anunciándole el nacimiento de Jesucristo a María. Dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el propósito principal de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo llamará Jesús, porque él salvará al mundo, a su pueblo, de sus pecados. Nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Si nosotros pudiéramos haber hecho algo para salvarnos, mi hermano, Jesucristo se hubiera quedado sentado en su trono en el cielo y no hubiera hecho absolutamente nada. Si nosotros pudiéramos haber hecho algo para salvarnos, él se hubiera quedado sentado. Sálvese quien pueda, porque él puede. Pero nosotros no podíamos salvarnos. Y esa es la razón por la cual él decide tomar un cuerpo y venir a este mundo para salvar a los hombres que no podían salvarse con sus propias fuerzas. Lo llamará Jesús porque Jesús significa salvador. Él salvará al mundo de sus pecados. Dice el pastor Sujel Michelén, Cristo tuvo que ser condenado en el tribunal de los hombres, siendo inocente, para que nosotros, siendo culpables, seamos absueltos en el tribunal de Dios. Cristo tuvo que ser condenado en el tribunal de los hombres, siendo inocente, para que nosotros, siendo culpables, seamos absueltos en el tribunal de Dios. Y dice John MacArthur, en la cruz Dios trató a Jesús como si hubiera vivido tu vida para que te tratase a ti como si hubieras vivido la vida de él. De eso, mi hermano, es que se trata la Navidad. Que no se nos olvide cuál es el verdadero significado de la Navidad. La Navidad, usted puede regalar, usted puede adornar su casita, usted puede hacer un montón de cosas, pero que no se le olvide el verdadero significado de la Navidad, que fue que Cristo nació un día para salvar al hombre de sus pecados. Tomó un cuerpo y decidió venir a este mundo a salvarnos. Mi hermano, en esta y en toda las Navidades, recordemos de qué se trata la Navidad. En esta y en todas las Navidades, que no se nos olvide de qué se trata la Navidad. Que es Dios mismo haciéndose hombre. Y no solamente nació, sino que vivió. Y no solamente vivió, sino que murió para salvarnos de nuestra condición de pecado y al tercer día resucitar. Y hoy en día nosotros estamos esperando que Él regrese a buscarnos. Un día Él vendrá, Él volverá. Él prometió que iba a nacer y Él nació. Él prometió que iba a morir y Él murió. Él prometió que iba a resucitar, Él resucitó. Él prometió que un día iba a regresar. Nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo, vuelve a buscar a su pueblo. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por...